Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital y Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
Con un minuto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7, en estos momentos en Santiago, cielos totalmente despejados, 11 grados de temperatura, la máxima tan solo va a llegar hasta los 12. Se espera probablemente que durante la noche, la madrugada, podría caer algo de chubascos aquí en la capital. Ojalá sea así porque se necesitan con todas estas alertas ambientales que se están generando producto de las malas condiciones del aire. Así que esperemos esos chubascos durante la madrugada. ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú? Nico, bien. José, ¿cómo están?
Bien, todo bien.
Todo bien.
Oye, hemos tenido una jornada de debate, básicamente a propósito de estas decisiones sanitarias que anunció ayer el gobierno, el Ministerio de Salud junto al Ministerio de Educación, de adelantar las vacaciones, agregar una semana, por lo tanto quedarían 3 semanas. Hay quienes consideran que es una buena noticia, pero hay muchos que consideran también que es muy contraproducente para los estudiantes, especialmente para los más grandes. Les vamos a contar un poco todo ese detalle y además de algunas críticas frente al alza del COVID-19 que vienen desde el Colegio Médico y también desde el ex gobierno del presidente Piñera.
Así es, en otras materias tiene que ver con la medioambiental, se decretó una nueva alerta ambiental para la región metropolitana, no te causa ninguna sorpresa porque es cosa de salir un rato y mirar al cielo.
Sí.
Está bien complicado eso. Y buena noticia en Antofagasta, estábamos comentando ya durante los últimos días, toda la semana anterior, lo que era este incendio en el ex vertedero La Chimba. Bueno, se dio por superada la emergencia y ya se está preparando el retorno a clases, un tema que vamos a estar contándole en unos segundos más.
También vamos a estar revisando lo que está pasando con la convención constitucional, con esta extensión del estado de emergencia que se aprobó el día de ayer en la Araucanía y que rige desde mañana por 15 días más. Y en el ámbito internacional les contamos que la ONU está expresando su preocupación por las revelaciones que ha hecho Evo Morales respecto al juicio de Yanine Áñez. Vamos a estar revisando eso y a qué se refiere la ONU con estas revelaciones.
La pregunta del día tiene que ver con uno de los temas del día también, a propósito de que el gobierno anunció la creación de un consejo permanente contra el crimen organizado. Lo encabeza el subsecretario del Interior, había varios alcaldes también y distintas figuras de organizaciones para combatir el tema en distintas comunas de la región metropolitana. Y por eso te preguntamos, ¿qué te parece? Te dejamos 3 alternativas, bien, insuficiente o mal. Vota con nosotros.
Y ya está con nosotros entrando al estudio Quique Yávar. ¿Cómo estás, Quique?
Bien, ¿y ustedes?
Bien.
Corriendo, pero bien.
Corriendo, muy bien. Nos viniste a salvar.
La vida es un correr constante, amigo.
Así es. Es una maratón, decían.
Y si no corres, es porque estás muerto.
Bueno, ¿por qué qué?
Porque ya estás muerto.
Oh. Vamos con los titulares entonces.
Demasiado
corriendo.
Profundo. Ya, perdón.
Sí.
Perdón.
Vamos. El Ministerio de Salud informó 9.448 casos nuevos de coronavirus y 16 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 13,92%, luego que se informara el resultado de más de 70.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 232. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció la creación de un consejo contra el crimen organizado en la región metropolitana, el que convocará a todas las instituciones del Estado ligadas al tema, además de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Se tratará de una mesa de trabajo que se constituirá en las próximas semanas para combatir los delitos que aquejan a la capital, incluidos el comercio ilegal y la quema de buses. Y finalmente, el Partido Republicano presentará hoy la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Iskia Siches. Recordemos que la bancada de los parlamentarios republicanos había anunciado este libelo acusatorio el pasado 17 de mayo, y en ese minuto, los partidos de Chile Vamos criticaron la medida, asegurando que a pesar de que la ministra Siches no ha dado el ancho en muchos temas, no existen condiciones para esta acusación. subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, solicitará explicaciones a las Fuerzas Armadas luego de que se conociera que no actuaron a tiempo frente a los reiterados avisos de ataque en la zona de Curanilahue, en la región del Biobío. En ese sentido, Monsalve aseguró que no hay ninguna institución del país que esté ajena a dar explicaciones. Los trabajadores de Codelco amenazaron con un paro nacional de no concretarse la inversión de 50 millones de dólares en la división Ventanas. Desde la Federación de Trabajadores del Cobre advirtieron que a partir del miércoles, si no tenemos una respuesta categórica en el Congreso con respecto a la inversión de Codelco, simplemente se iniciará un paro nacional de los trabajadores. La senadora Isabel Allende criticó al gobierno y dijo que querían poner fin a las zonas de sacrificio y hasta ahora solo hacen diagnóstico. La parlamentaria del Partido Socialista, integrante de la Comisión de Medio Ambiente en el Senado, lamentó la escasa incidencia de las acciones del mandatario y su administración en esta materia. La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió hoy a la norma transitoria aprobada por el Pleno de la Convención Constitucional, que establece el nuevo límite de 70 años para los jueces. Aplicará solamente a partir de los magistrados que se incorporen al escalafón primario del Poder Judicial, que permite que los 14 años del periodo de los supremos se contabilice desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución. En ese sentido, la ministra Vivanco agradeció a los 115 convencionales que votaron a favor de la iniciativa en una decisión que calificó como republicana y que no descabeza al Poder Judicial. El expresidente ruso Dmitry Mendeleev aseguró que dentro de 2 años Ucrania podría no existir. El actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia emitió estos dichos tras conocer que Kiev buscaba garantizar el suministro de gas natural licuado para el próximo invierno con un posible préstamo de los Estados Unidos. Y la Unión Europea tomará acciones legales contra el Reino Unido por modificar lo pactado sobre Irlanda del Norte en el Brexit. El Ejecutivo Comunitario informó que reactivará un procedimiento de infracción y pondrá en marcha 2 expedientes más tras la nueva ley impulsada por el primer ministro británico Boris Johnson.
Gracias, Quique. Gracias a ustedes. Nos vemos. 12:07, partimos revisando, por supuesto, las informaciones, una de ellas relacionadas al COVID-19. Hay nuevo reporte sanitario y, como era de esperarse hoy día, subieron los casos. 9.448 casos nuevos de COVID, de ese total 5.657 son asintomáticos. Y si vamos viendo la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional en 7 días, los últimos 7 días, la variación es de un 22%. Y si se mira los últimos 14 días, la variación positiva es de un 44%. En tanto, ninguna región disminuye sus casos en los últimos 7 y 14 días. Sobre la positividad nacional, esta está en 13,92% y en la metropolitana 15,6%. Según toma de muestra, las regiones con mayor positividad la última semana son Valparaíso, Higgins, la Metropolitana y también Coquimbo. Además, se confirmaron 39.854 casos activos. Lamentablemente, el DEI se reporta el día de hoy 16 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. Y para hacer frente a la pandemia, sabemos que es muy importante la vacunación, el proceso de vacunación, algo que el exministro de Salud, Jaime Mañalich, ha dicho que ha fracasado por lo menos el proceso de vacunación con cuarta dosis. Así de drástico fue esta mañana el exministro de Salud para referirse a la situación del país y también de la pandemia. Ahí la ex autoridad abordaba el proceso de inoculación y también el anticipo y la extensión de las vacunaciones de invierno en los establecimientos educativos. Además de esto, indicó que era algo bien bochornoso de parte del MinSal la flexibilización del pase de movilidad. ¿Se acuerdan que lo comentábamos? Que ahora las personas que, por ejemplo, no tuvieron su pase de movilidad activado o vigente, van a poder entrar a lugares cerrados con un PCR negativo. Bueno, eso no le gustó para nada, decía que era algo bien bochornoso, dice que nos encontramos en una paradoja. El día 1 de junio se dice, usted para entrar a un recinto cerrado, pase de movilidad a la entrada y 1 millón de pases de movilidad se anulan. 12 días después se le dice a la persona, mire, ya no es necesario que tenga sus vacunas al día, ahora usted puede mostrar un PCR negativo para entrar, por ejemplo, a un recital, decía el exministro de Salud. Es una tremenda irresponsabilidad, decía Mañalich, esto es por el fracaso de la campaña de vacunación. El gobierno no ha sido capaz, dice, de mantener una tasa de vacunación adecuada que proteja a la población, tanto adulto como de niños. Y en esa línea, lo que indicaba Mañalich es que al parecer, ojalá que esta forma de COVID o las que vengan hacia adelante, las diferentes formas de Omicron, sean más benignas, ya que esta flexibilización finalmente genera, dice, un riesgo enorme.
Sí, tiene un punto ahí el doctor Mañalich con respecto a, se habla de la del bloqueo de los pases de movilidad, pero después se hace el cambio, hay comunicación de riesgo. Ahora, creo yo, que igual está devolviendo la mano el doctor Mañalich con esas críticas. Decir que el proceso de vacunación es bochornoso, un fracaso.
Es igual de exagerado como en algún minuto fue también exagerado. Sí,
por eso me refiero a devolver la mano. Gobierno Piñera. Le he escuchado mucho. Aquí, de hecho, también ha estado en Duna el doctor Mañalich, un tipo que sabe, exministro de salud, doctor, pasó por el inicio de esta pandemia cuando empezamos a aprender todo sobre esto y cada día seguimos aprendiendo más, digamos. Él es duro y todo lo que queramos, pero creo que estaba como devolviendo la mano y hablar de un bochorno en términos del proceso de vacunación. Él también vivió, bueno, le tocó más bien al ministro París cuando llegaron las vacunas a Chile.
A él le tocó lo peor.
Sí, a él le tocó lo peor y por eso puede hablar con toda propiedad. Pero creo que también hablar de bochorno y fracaso de la campaña de vacunación, cuando de hecho, cuando estaba el doctor París en ese sentido, también hubo un rezago, también hubo una lentitud mayor que el inicio de la campaña de vacunación.
Que probablemente con la se genera también refuerzo. Por falta de incentivo. Y en ese momento era el pase de movilidad. Y la situación era otra también.
Y el problema es que también hay un tema sociológico. Como que tú ya vives 2 años con la pandemia.
Sí, uno se cansa.
No, y más que se cansa, como que la empieza a somatizar, digamos, y decir, bueno, pero esto ya es como del día a día. Ahora hay 9.000 casos, no nos sorprendemos, deberíamos sorprendernos, no nos sorprendemos.
Uno se acostumbra.
Claro, y eso tiene por un lado algo bueno, que finalmente tú dices, bueno, tengo que vivir con la pandemia. Tengo que seguir mi vida con la pandemia, pero
la costumbre también pasa porque no hay colapso como antes en las clínicas. Ni
por la vacuna.
La gente ya no se muere
por la
tanto.
Vacuna. Y eso está claro, ya hay evidencia por todos lados, pero bueno.
Oye, yo quiero seguir con lo mismo y con críticas también que recibe por otro lado el gobierno del presidente Gabriel Boric a través del Ministerio de Salud, del Colegio Médico. José Miguel Bernucci criticó algunas de las estrategias para la gestión de la pandemia y ahora está llevando que las carteras de salud y educación tomaron la decisión también de adelantar y extender las vacaciones de invierno por producto, digamos, de este alza de la circulación de virus de invierno y la tensión que se está produciendo en general en las UCI pediátricas. ¿Qué dijo el representante del Colegio Médico? Cree que no pudimos tomar situaciones preventivas para tener el factor COVID-19 fuera de ecuación. Hoy no está fuera y eso juega un rol preponderante para tomar la decisión que se está tomando. Lo anterior se conjuga con situaciones menos controlables, como este aumento de la circulación del virus invernal, puesto que este factor no estuvo presente los años 2020-2021 y ese es un primer signo de normalidad que nos está afectando. Apuntó a un tercer factor o variable que más bien depende de las autoridades anteriores y del manejo que se hizo como país relacionado al manejo de soportar el chaparrón y se tuvo que suspender un montón de actividades que hoy están repercutiendo. Bernucci aclaró que se trata de un escenario multifactorial donde las autoridades actuales tienen un rol para llevar a la realidad que estamos viviendo, pero también aclaraba que hay factores poco controlables y otro que ya definitivamente no se pueden controlar. Proyectó que durante las próximas semanas eventualmente se puede tener un aumento del virus de la influenza, que evidentemente en grupos de riesgo, en menores de 6 años, puede jugar un rol importante para la utilización de servicios de salud, sobre todo en hospitalizaciones y en uso de camas. Dice que, respecto del adelanto de las vacaciones, cuestiona, digamos, la falta de situaciones preventivas frente a la gestión del COVID-19, advirtiendo que este grupo de enfermedades respiratorias que son comunes de invierno probablemente podrían haberse generado una predicción antes, unas semanas antes, y prepararse para este adelanto, por ejemplo, de vacaciones, que ayudara un poco a los papás, a los colegios, a advertirlo y prepararse mejor, no esta cosa de sopetón de una semana para otra.
Sí, y de hecho se han tenido que dar algunas aclaraciones. La primera fue que los jardines infantiles y las salas también están involucrados, o sea, también les corre esta medida de adelantar las vacaciones, porque ayer en algún minuto el punto de prensa nos habló de los jardines infantiles y las salas.
Se hablaba de los Junji nomás.
Los Junji nomás. Claro. Entonces, muchos dijeron inmediatamente, a ver, pero si esto es por los virus respiratorios y a los que más afecta y que terminan con hospitalizaciones son justamente los que van a sala cuna y jardines infantiles, ¿por qué no corren? Efectivamente corren, se aclaró después. Luego también se aclaró el concepto de cierre de colegios, porque también otra crítica que salió, hay varias que podemos comentar. Bueno, pero si el presidente mismo dijo que en esta situación sanitaria lo primero que se abren son los colegios, lo último que se cierran son los colegios, ¿qué pasó? Bueno, claro. Aquí hay un tema con respecto a la situación de la UCI pediátrica, fue explicado ayer por la ministra Begoña Yarza. hay algunos que tienen razón, dicen, a ver, pero si efectivamente hay que concentrarnos en los de menor edad, porque finalmente la el adelantamiento de vacaciones y sumarle una semana para que sean 25 días no fue hasta ciertos cursos, claro. Por ejemplo, básica. Está bien, habrá que conversarlo en su minuto con las autoridades, tiene lógica también. Pero el punto es el siguiente, es por los virus respiratorios. Ayer yo veía en redes sociales que había un error de parte de gente que yo considero que sabe mucho con respecto a que esto fue por COVID-19. No fue por COVID-19. Está enmarcado, por supuesto, en un escenario donde la pandemia sigue.
Sí, COVID-19. La pandemia, claro,
es inevitable, pero el COVID-19 tiene mayores problemas, lo tenemos claro, para los adultos. Los virus respiratorios que estamos viendo son para
los niños. Lo que genera ruido es, o sea, que todos los años donde se junten varias enfermedades respiratorias vamos a suspender las clases. ¿Es una medida sanitaria? ¿Es una estrategia sanitaria?
¿Y si se va a estar repitiendo
o porque
todos
uno
los
pensaría
años?
Que la estrategia sanitaria es como más de largo plazo, adelantarse a los hechos, cómo enfrentamos para que los niños puedan seguir teniendo las clases, pero no como se suspenden las clases, como hay más bichos este año, se suspenden las clases. Como que evidentemente que tiene sentido por lo menos para reflexionar respecto a esa crítica de haber tomado una decisión de un minuto a otro,
sí, claro,
con algo que más o menos se podía predecir, porque hace rato que uno viene escuchando esa cosa de ir a los pediatras que vienen diciendo cuando uno lo lleva a los niños y te dicen, no, es que es una temporada de muchas, de influenza, de parainfluenza, de COVID,
yo te pongo desde mayo.
Claro.
Desde mayo y abril, tirado para abril, como que se decía, esto es cosa de ver las gráficas y efectivamente esto está disparado. Yo le he preguntado hoy día al presidente de la Asociación de Enfermedades Respiratorias, perdón, ahí no me acuerdo bien el nombre del gremio, si esto tenía mucha diferencia con respecto a prepandemia. O sea, saquemos pandemia de la ecuación. Si esto de los virus respiratorios para niños tenía mucha diferencia con respecto a la prepandemia, él me decía que no habían grandes diferencias, pero de todas maneras se marca en una situación donde complica, preocupa. No es lo mismo reconvertir una cama adulta de UCI que una cama pediátrica, y desde el tema infraestructura
tiene más dificultad.
Y desde quienes operan eso.
Me imagino que si lo puedes adelantar con el tiempo, puedes hacer algo.
Bueno, ahí hay un tema que por supuesto está ahí en la discusión.
Porque además no solamente el problema es la logística de adelantar las clases una semana, que hacen las familias, los papás,
sí,
donde trabajan, etcétera.
Ayer,
es que además es no solamente es una semana, es que son dos semanas más una semana, y es un mes completo en que el niño deja de estar en clase, deja de estar en el aprendizaje, deja de estar de compartir con sus pares, aprender a compartir cosas, sociabilizar. O sea, los niños más
totalmente
chiquititos, sobre todo,
igual,
como que un poco parten de cero.
Ahora,
hay
una aclaración del subsecretario Arao.
Sí, sí, con respecto al cierre de colegio, hay colegios que van a estar abiertos, principalmente por un tema que es muy, muy preocupa mucho a varias familias del país, el tema de la alimentación. Niños y niñas que van a los colegios a alimentarse. De hecho, estos se mantuvo durante el periodo de pandemia cuando estaban cerrados los colegios. Claro, no habían clases presenciales, pero sí estaban abiertos los colegios para la alimentación.
Pero más que para la alimentación, lo que decía el subsecretario Araos es que van a permanecer abiertos en caso de que los cuidadores de los niños y niñas no puedan otorgarle los cuidados en la casa.
Que ahí ya tiene que haber una coordinación con el establecimiento.
Claro.
Que eso obviamente ya va más por el colegio, el liceo, la escuela, el jardín infantil o esa la cuna, digamos. Ahora, los tiempos corren y obviamente esa planificación es bien difícil, porque ya te sumas en unas semanas, eso es bien evidente. Ahora, yo no soy experto en educación, pero he tenido muchas conversaciones sobre el tema. Que se vaya a perder aprendizaje por una semana más de vacaciones, yo creo que
es que son las tres, es que es el tema.
Sí, está bien, pero ya tuvimos
no
un
es
año.
Una semana,
un año.
Ya vienen con rezago.
Es que tres. Ya tuvimos un año. Exacto, de que no hubo clases presenciales. Ahora, muchos dicen, ¿por qué no se hizo una semana telemática? Bueno, hay muchas opciones, pero finalmente la medida es esa. Y vamos a tener que ir ordenándolo. Y es complicado, es terrible, y todos lo viven de una manera u otra. Pero finalmente, el origen de esto es cierto. El tema pediátrico está muy, muy, muy complicado.
Claro,
igual que hace dos años, ok, pero concentrémonos ahora. ¿Se podría haber tomado la previsión antes? Ok, veámoslo. ¿Se
pero
podría
ya fue,
haber reforzado?
Tenemos el problema y hay que enfrentarlo.
Estamos, y que no vengan a decir que esto es como que, porque hay unas teorías ya de conspirativas impresionantes.
Pese a las críticas y a las explicaciones que se están dando, por supuesto, siguen los cuestionamientos a esta decisión que ha tomado el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, de extender y adelantar también las vacaciones de invierno. Acá, claro, como les comentaba, hay varias reacciones, pero hoy día, que quería comentarles que estuvimos con la alcaldesa de Las Condes y habló de hecho de esta decisión de adelantar las vacaciones. Ella estaba bien molesta, decía: yo he trabajado en el estado, esto se podría haber tomado una decisión como esta con mayor anticipación, pero fue bastante de golpe y cuando queda poco tiempo además para que se generen estas vacaciones de 3 semanas que se adelantan. Escuchemos lo que dijo la alcaldesa de Las Condes esta mañana en Duna en Punto.
Medidas sanitarias para los distintos tipos de enfermedades se focalizan en crisis de riesgo. La vacunación, el plan nacional de vacunación no es abierto a toda la población. No estoy hablando de COVID, estoy hablando de todas las otras. Y focalizan por edad, porque ahí está el riesgo mayor, porque no quieren paralizar un país, me imagino yo. Lo que está pasando hoy día es que esta teoría del corte circuito, que en algún momento se quiso un poco imponer desde el colegio médico hace unos meses atrás, años atrás, se está haciendo hoy día con los colegios. Lo que yo siento ahora como apoderada y como alcaldesa, como sostenedora de colegios municipales, es que el hilo más delgado son las escuelas, son los colegios. Y acá el gobierno y el presidente no cumple su palabra cuando nos dice y nos entrega la siguiente certeza: las escuelas van a ser las primeras en abrir y las últimas en cerrar.
Declaraciones entonces de la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, que entre otras cosas decía que se vulnera el derecho a la educación y se vulnera lo gravitante. Dice que es tener en cuenta los contextos locales y los territorios. Aquí esta medida no queda bien para todos, y también cuestionaba esto de que sea para toda la educación escolar y preescolar, porque a lo mejor el estudiante media podría seguir yendo.
Ese es un tema que es discutible.
Que es discutible, pero también ahora, se puede generar contagio.
Ella habla del tema de la vacunación, que no está abierta a todo. Para el ciencial no hay vacuna. Se está investigando, de hecho, hay estudios aquí en Chile, por ejemplo. Es uno de los virus que está dando vuelta. Para la influenza sí, y el llamado a vacunar contra la influenza todos los años así.
No, y se pueden tomar medidas preventivas, pero claramente es una crítica que se está haciendo. También escuchaba la defensora de la niñez, que decía bueno, a lo mejor se debería tomar la medida en las zonas donde esté más difícil la situación sanitaria en cuanto a las enfermedades respiratorias, donde esté más colapsado, pero también
es que yo veo que está complejo. Si te queda en la región metropolitana, por lo que yo he podido ver y reportear, es casi toda la región metropolitana.
No, porque esto de medidas es a nivel casi nacional, es de Arica, Parinacota hasta Los Lagos.
Ahí ya podría,
a lo mejor hay zona, no sé, me imagino, no sé, en Concepción, Potetú, no
o en Arica, estará, por ejemplo, o en Arica. Arica también tiene la misma medida, también estará
tan así, bueno,
los niveles tan altos considerando las bajas temperaturas de allá, que no son muchas.
O sea, el nivel de ocupación nacional de UCIs pediátricas supera el 85%. Ese es el dato nacional, hay que desagregarlo, por supuesto.
Claro, sí. Si bien en la región metropolitana probablemente tenga un aumento, claro.
Pero lo que decía la defensora de la niñez era eso, en el fondo, como ver caso a caso, región por región.
Ahora, bueno, yo creo que para ir cerrando el tema, por supuesto, y con todas estas visiones, efectivamente, esto de alguna manera como que te falta información.
Sí.
Te falta por qué se toma esa decisión, por qué no se dio esta, cuál fue la evaluación. Sería bueno, digamos, en ese sentido, de que haya más luces al respecto, o al fin y al cabo, digamos, tenés que ir planificando o replanificando o tomando opciones. Desde los alcaldes hay molestia en general de algunos que dicen: oiga, pero aquí me está avisando con un mes de anticipación, y un mes muy poco. Un mes, ¿no? Sí, claro, estamos a 15 de junio. No, menos que un mes, son 2 semanas, y es muy poco el tiempo, y eso es completamente comprensible, y hay que ver cómo se va.
12:23.
Oye, cambiamos de tema, pero en realidad esto que les voy a contar no ayuda mucho el problema de las enfermedades respiratorias y el colapso de hospitales y clínicas. Se decretó una nueva alerta ambiental preventiva para esta jornada en la región metropolitana a propósito de la mala calidad del tiempo. En la región metropolitana se declaró esta alerta para hoy, 15 de junio, y se debe a que los índices de la calidad del aire en el Gran Santiago alcanzaron un nivel regular en todas las estaciones de la red de monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente, salvo Pudahuel, que se mantuvo con un rango de calidad. En términos meteorológicos, se observó un régimen también debilitado en la superficie y aproximación de vaguada en altura, registrando una mínima de 4,8 en Quinta Normal y una máxima de 11,5 en la misma comuna, según un comunicado de las autoridades. Para hoy, dada la medida, se va a restringir su circulación a todo vehículo con sello verde cuya patente termine en 4 y 5, mientras que sin sello verde 890 y 1. Además, las motos cuya patente finaliza en 4 y 5 no van a poder ser utilizadas. Las autoridades regionales, encabezadas por la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, y también la Seremi de Medio Ambiente, hicieron un llamado a la población a respetar las medidas decretadas con este episodio, especialmente la prohibición de encender calefactores de leña, también derivados de la madera, en toda la región metropolitana, también como evitar quemas agrícolas. Además, la Seremi de la región metropolitana anunció que va a fiscalizar junto con carabineros y los municipios para dar con el cumplimiento del no uso de leña, especialmente en esas comunas que son un poco más rurales o que tienen sectores más rurales donde se sigue utilizando y está prohibido, como Colina, como Lo Barnechea, que tienen sectores donde se puede seguir usando. La Seremi de Agricultura va a hacer lo mismo con fiscalizadores del SAC y CONAF respecto de las quemas agrícolas. Además, para mañana la Dirección Meteorológica prevé un régimen también debilitado a la superficie y vaguada en altura, dando paso a una inestabilidad durante la noche. Se prevén también temperaturas entre los 5 grados y los 12, sin probabilidad también hacia la cuenca de la región metropolitana.
12 de la tarde con 25 minutos, y en relación a esto hay un estudio bien interesante de la Cámara Chilena de la Construcción que fue presentado este día, denominado Índice de Calidad de Vida Urbana, el cual detectó que uno de cada dos chilenos viven en comunas con calidad de vida baja o media baja, mientras que solo el 15% residen en zonas con altos estándares. En este estudio se analizaron 99 comunas del país con más de 55.000 habitantes. En el nivel medio-alto fueron consideradas 24 comunas y en el alto solo 13, la mayoría en la región metropolitana, mientras que 18 de estas 99 fueron clasificadas en el nivel medio-bajo. 44 en el nivel bajo, 44 de 99, para hacerse una idea. El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Razzuriz, destacó que las cifras del informe permitirán orientar políticas públicas y el uso de recursos públicos privados. En tanto, el coordinador del estudio, Arturo Orellana, explicó que se dividió el análisis en tres tipologías con el objetivo de mejorar la comparación entre comunas. Así se realizó un ranking para ciudades intermedias, otra para áreas metropolitanas y uno aparte la región metropolitana. O sea, no están, entran todos en la misma bolsa, sino que se hace una subdivisión porque evidentemente hay comunas por su situación geográfica que son distintas una de otra. Bueno, todas las comunas son distintas una de otra. Detallando un poquito el ranking, se compararon a las distintas zonas en 6 variables: condiciones laborales del lugar, ambiente de negocios, condiciones socioculturales, entre otras. En la categoría ciudades intermedias, la comuna que obtuvo mayor puntaje fue Punta Arenas, seguida de Calama, Coyhaique, Valdivia. En términos de otras ciudades, en la parte baja de la tabla aparecen Maule, Lota, Alto Hospicio, Penco, Limache, San Carlos, Padre de las Casas, entre otras. Y en la región metropolitana, de las 42 comunas analizadas, 8 presentan un nivel alto de calidad urbana, 7 un nivel medio alto, 9 un nivel medio bajo y 18 un nivel bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el 40% de los habitantes de la región metropolitana vive en zonas de nivel alto y medio alto, mientras que el 60% lo hacen comunas de nivel medio bajo o bajo.
12:27. Hoy, antes de terminar este primer bloque de Ahora en Duna, quería contarles una mala noticia. Porque hoy día, no sé si ustedes usaron Internet Explorer. De Windows,
sí, claro. Por supuesto.
¿No es cierto? Antes lo usábamos mucho, no sé en qué momento lo dejamos de usar.
Pero si era el navegador que existía.
Era el que había.
O por lo menos el que venía con el computador.
Entonces, bueno, es que yo me acuerdo. Bueno, pero también bueno, de acuerdo a la época.
Todo era más lenteja antes. Entonces, hasta
¿se
uno?
¿Acuerdan cuando no, uno conectaba al internet? Ahora. ¿Cómo sonaba? No sé. Así tal cual.
Corta el teléfono.
No sigan, sí. Dice Quique, no, ya.
Y la pelea por el teléfono.
Pero me suena parecido.
¿No? Sí, pues me acuerdo que levantaba el teléfono y se cortaba internet.
Sí, quedaba raro.
¿Quién está hablando por teléfono?
Pues, estás hablando por ICQ.
Teléfono, claro, ICQ.
ICQ, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, el primer computador que tuve en mi casa era un Windows 95 y la versión de Internet Explorer fue lanzada en el 95.
¿Y qué pasó con el Explorer?
Caput, va a dejar de operar tras 27 años de servicio para ser reemplazado por otro sistema de navegación que se va a llamar Microsoft Edge.
El Edge ya está, hace un buen tiempo. Y de hecho han estado haciendo el cambio de Explorer a Edge y ya te viene el Edge directo.
Sí, pero ponte tú en el computador que tengo acá en la oficina, todavía está Internet Explorer.
Vintage.
vintage, ¿no es cierto? Bueno, la compañía anunció esto en todo caso ya en mayo del 2021, que el navegador no iba a estar presente en los nuevos sistemas operativos de Windows, que es el Windows 11, y dejaría de ser compatible con algunas versiones ya de Windows 10, pero claro, deja de funcionar el día de hoy Microsoft Explorer. Probablemente algo que todos vamos a recordar cuando hablemos de nuestras primeras experiencias con Internet. 12:29, vamos a la pausa.
Vamos a la pausa, pero antes les recordamos la pregunta del día para que voten con nosotros. Tiene que ver con el anuncio que hizo hoy día el Ministerio del Interior al convocar esta... No, lo tengo acá. No está actualizado en el Twitter.
¿La pregunta del día?
Sí, ¿alguien la tiene por ahí?
Déjame revisar. Bueno, vamos a la pausa. Y a la vuelta...
Se cayó
el Explorer. Es que ¿saben qué? Tenía el Explorer. No, ya la tengo. El gobierno anunció un consejo permanente contra el crimen organizado en la región metropolitana para combatir el narcotráfico, uso de armas, comercio ilegal y quema de buses. ¿Qué te parece? ¿Bien, insuficiente o mal? Vota con nosotros.
A la vuelta vamos a estar hablando del deporte. Hoy hay una polémica, no sé si lo vieron por los panamericanos, el bowling. Bueno, contándoles de qué se trata. También vamos a estar revisando noticias internacionales, la preocupación de la ONU por el caso de Bolivia, especialmente de Yanine Áñez, y mucho más aquí en Ahora en Duna, acá el 89.7. Vamos y volvemos.
Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl. Conoce Cuvé, el proyecto que Inmobiliaria Hexacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul. Un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Américo Vespucio, línea 4 de metro, estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín. En Cuvé, vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El costo para enfrentar los llamados de la Organización de Naciones Unidas en contra de las catástrofes climáticas se ha disparado en más de un 800% en 20 años, a medida que el calentamiento global se afianza, según el último informe de la ONG internacional Oxfam. El 2021 fue el tercer año más costoso de la historia en cuanto a fenómenos meteorológicos extremos, como sequías, inundaciones e incendios forestales, con un costo económico total estimado en 329 mil millones de dólares que solo los países ricos pueden solventar. En los últimos 5 años, las naciones pobres solicitaron entre 63 mil y 75 mil millones de dólares en ayuda humanitaria de emergencia, recibiendo solo la mitad de los recursos, un déficit que Oxfam ha calificado de dolorosamente insuficiente. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
Hola Nico, ¿cómo te fue en el doctor?
Hola, en general bien, pero me tengo que operar, así que tengo que evaluar opciones.
Tranquilo, revisa si tu cirugía está dentro de la campaña copago fijo de la alemana. Según tu cobertura de ISAPRE y seguro, el copago puede ser hasta cero.
¡Oh, qué bueno!
Pensando en ti y en tu familia, Clínica Alemana te otorga copago fijo o copago cero en diversas cirugías con la calidad y seguridad de siempre. Infórmate de este beneficio y sus condiciones en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Hoy queremos ayudar a que tengas un invierno tranquilo con la mejor energía de Enel. Nuestra prioridad es entregarte a ti y a quienes más lo necesiten el mejor servicio. Por eso reforzamos nuestros equipos de apoyo y contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes. Si en tu familia hay un integrante que es paciente electrodependiente, regístralo en nuestro sitio web u oficina comercial más cercana. Infórmate y descubre más en enel.cl. Con Enel puedes elegir un mañana mejor.
En Anglo American, la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar, entre todos, el cambio climático. Así, en Anglo American, avanzamos con un propósito claro: reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas.
Con 35 minutos, estamos de regreso acá en Ahora en Duna, el 89.7, y está con nosotros Francesca Ravizza para revisar noticias del deporte. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
¿Todo bien?
Todo bien.
Bien, pero un poco indignada.
Indignación
por lo que pasó en la organización de Santiago 2023. Ayer, el Ministerio del Deporte anunció las 41 sedes para los Panamericanos de Santiago 2023, que se van a realizar entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre del próximo año. El Estadio Nacional claramente va a ser el epicentro de estos juegos, va a ser sede de 12 eventos, también en Valparaíso y en otros lugares de la región metropolitana, pero la sede que más ha llamado la atención, y de manera poco positiva, por decirlo de una manera más eufemística, es el centro donde se va a realizar el bowling, porque no hicieron cancha o una pista o un centro de bowling, porque de acuerdo a lo que dijo el presidente de Pan Am Sport, que es Neven Illich, chileno, por lo demás dijo que cuando se llegó a esta organización, cuando se llegó a un acuerdo que Santiago iba a ser la sede, el Estado de Chile decidió que no iban a hacer no iban a construir un centro, por lo que finalmente el bowling panamericano en nuestro país se va a jugar en un recinto privado, el Happyland de la Florida. Y eso ha causado mucha indignación, porque yo no me imagino en el fútbol, estoy guardando las proporciones con la disciplina, de que digan, oye, ¿sabes qué? No alcanzamos a hacer una cancha de fútbol con las medidas, así que vamos a jugar a la cancha un colegio.
No.
Es lo mismo. Si las cosas son profesionales, son paralímpicas, tienen que tener ciertos estándares. Y yo estaba leyendo, hace un par de semanas se juntó la directora ejecutiva con la gente de Pan Am Sport, que vinieron a revisar cómo va el desarrollo y la construcción de las sedes, que por lo demás va muy lento, pero al parecer los plazos se cumplirían y estaría todo en condiciones. Yanna Kunatsa, que es la directora ejecutiva de Santiago 2023, ella se ha expresado respecto a los plazos de la infraestructura, dice que se siente tranquila, que ha visto un compromiso muy fuerte por los juegos, tanto en el Ministerio del Deporte, como en la Presidencia, como en el Comité Olímpico, como Pan Am Sport, y ella hace referencia a que Chile y la organización chilena tiene un equipo mucho más robusto y un trabajo en equipo mucho mayor a lo que se veía en Lima. Pero yo les quiero contar una cosa: en Lima tampoco tenían un centro para jugar bowling, y ellos hicieron un impresionante Bowling Center para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Fue el séptimo que se presentó de forma oficial por el comité organizador, y esto ha ayudado al desarrollo de la disciplina en Lima. De hecho, no es un centro comercial, es un centro de alto rendimiento el que hicieron las autoridades peruanas. Y es lo mismo que va a pasar finalmente Happyland va a tener que adaptarse a los requerimientos olímpicos, porque es distinto ir a jugar a un mall, a un centro como el Happyland, que todo el respeto que tiene el Happyland, que seguramente nada que ver con ello, sino que tienen que adaptarse, o sea, van a ir a jugar a un centro de diversión.
Claro.
Es mirar en menospreciar una disciplina que es panamericana, es olímpica. Entonces, o sea, van a ir al mall, la gente comprando, vitrineando, o están jugando los Juegos Panamericanos. ¿Vamos a ver el bowling? O sea, ¿qué seriedad le da eso al desarrollo de...? Yo no me imagino el fútbol, no me imagino la natación nadándose en una piscina municipal que no cumple con las medidas porque, chuta, ahora tiene 1.40 m y las piscinas no necesitan eso. Ya, pero hagámoslo igual porque, bueno, la natación nada en poco. Entonces hay un error ahí grave a nivel de Estado, a nivel de organización, y no solamente, no le podemos echar la culpa solamente a Santiago 2023. Hay que la Federación de Bowling, ¿por qué no se puso más firme a la hora del OK? ¿Por qué no se puso más firme Panam Sport? La presidencia de los Juegos Panamericanos 2023 no es solamente una culpa del Estado, porque es una negociación. Creo yo.
La FEDEBOCHE, la Federación de Boliche en este caso. Claro. Está viendo aquí, porque es bueno tener todas las partes.
Claro.
Y esto se venía de antes, porque estaba revisando, por ejemplo, aquí en un tuit de Raúl Andrade, un periodista que sabe mucho de deporte, digamos, que replica el cuerpo del deporte del Mercurio 2017. Dice, caen como palitroque las pistas de bowling para entrenar y competir en el alto nivel. Será una de las disciplinas de los Juegos Panamericanos de Santiago 2017. Y estaba aquí revisando en la nota lo que era la postura del COCH ante todo esto.
Comité Olímpico Chileno.
Comité Olímpico Chileno, y dice, la inversión no es poca y la cantidad de deportistas no es mucha. Cuando hay que dirimir entre ellos... Tengo un problema ahí para ver la foto, pero finalmente eso dice, son pocos los deportistas, entonces la inversión es mucha.
Pero es poco, pero es un deporte, una disciplina que está...
No, pero si yo no lo estoy poniendo, claro, como que, tiene razón. No, pues, pero es que igual era una disciplina que iba a tener para el 2023, y en 2017 ya se ponía entonces esto como que, es que son pocos los deportistas.
Oye, mal. O sea, los Panamericanos...
Espérate, déjame sumarte otra cosa, y en aquí en la Aerolínea Cooperativa, aquí entrevistaron a Arnau Sarrá, que es seleccionado chileno de bowling. Lamenta esto, dice, muchos se ríen, pero como jugador de bowling es una vergüenza que la única oportunidad que tenemos para alcanzar más desarrollo se tire a la basura. La FEDEBOCHE consiguió con gran esfuerzo la donación condicionada de pistas para la realización del torneo y que estas quedaran para el legado. Obviamente se necesita un recinto de inversión en el lugar donde se pondrían, cosa que no existe y se está cerrando.
Mira,
la puerta.
Miguel Ángel Mujica, el presidente del Comité Olímpico de Chile, que como tú dices fue quien dijo que no iban a invertir porque eran pocos los deportistas, hoy día dice, lamento esta decisión de cara al futuro del deporte chileno, nos duele que realmente no podamos dejar un legado en el bowling.
Ese es mi tema.
A mí me duele mucho porque tenemos que recurrir a una infraestructura privada, pero...
Si el 2017 estáis diciendo que, mira, que en realidad son pocos, así que la inversión es medio complicada concretarla, ahora que el COCH, independiente de quién haya estado en su minuto haciendo esa vocería, diga que les duele... Sí. Pero si le dijeron.
Aparte que es una mala medida, una mala decisión a futuro, porque ¿cómo vas a tener más jugadores de bowling si no les das la infraestructura? Que la única oportunidad que tienen ahí ir a jugar bowling es en la familia, a un mall donde mezclan el bowling con lanzar al aro de básquetbol, con disparar, con los autos de carrera que están en todos los juegos. O sea,
yo te hablaba de Arnau Sarrá, que es seleccionado de boliche. Que en este hilo que toma también Cooperativa, un hilo bien largo, poniendo los puntos, pues, dice, no nos estamos fallando solo la posibilidad de tener un torneo a niveles mínimos, sino que perdemos la posibilidad de desarrollar el futuro del deporte, que se hayan realizado diversos torneos con anterioridad en el recinto, porque ahí está la clave, finalmente ya se habían hecho torneos, porque ahí es la disponibilidad de pista de...
Y seguramente de el que más que se adapta...
El que se adapta.
O el adaptable.
Claro, no es suficiente hoy, hay cosas que ni con arreglos dan. Por otra parte, el legado soluciona muchísimas situaciones a nivel de preparación y entrenamiento, y dando la posibilidad de hacer sede en el futuro, y apunta también a que el gobernador Orrego diga que estaremos muy bien compitiendo, solo muestra el desconocimiento que tiene. Podrán querer decir en el papel que estarán las condiciones, pero hoy ningún recinto en Chile da para un torneo internacional.
Oye,
y con suerte nacional.
Y da un punto clave ese seleccionado en el punto. ¿Dónde entrenan estos deportistas?
Es el punto,
sí,
también.
¿Dónde entrenan? ¿Tienen que ir a los malls a entrenar?
Parece.
O sea, ¿tienen que pagar como paga cualquier ciudadano o persona que quiera ir a jugar bowling con sus amigos? ¿Tienen ahí? O sea, ¿cuáles son las condiciones? Y más encima, Chile está haciendo un papelón a nivel internacional, porque no se nos olvide que los Panamericanos son los Juegos Olímpicos del continente, de este sector, similares a los Odesur. O sea, es muy, muy importante la organización de este torneo. Es, no es un sudamericano de alguna especialidad que también se merece, no es un torneo invitacional entre un par de clubes que organiza otro club entre privados, no. Son selecciones de distintos países. Finalmente, si Chile hace mal las cosas, no va a poder volver a postular para poder ser sede, y ser sede en los momentos que están ocurriendo en nuestro país, que es cierto, la inversión es altísima, pero lo que dejan estas inversiones muchas veces también es muy alto. Dan trabajo, crean infraestructura, aumenta el turismo, porque vienen los familiares ahora que ya no están las restricciones para viajar. Uh-huh. El turismo se va a reactivar, y no solamente en la región metropolitana, porque Valparaíso, Biobío, también Rancagua va a ser sede, no solamente hotelería, restaurantes. Entonces, de verdad, sí, es una activación económica y la estamos farreando.
Yo me acuerdo que años atrás, pues en Apoquindo estaban las canchas de bowling.
¿Dónde estaba el cine? Las Condes también, ¿no? ¿O estaba acá cerca del Omnium?
No, aquí cerca del Omnium, que ahora es un edificio. Bueno, parte del desarrollo, uno diría, bien o mal, pero bueno, se vendió y ahí entrenaban. Y siempre había en las primeras, no me acuerdo, en los primeros carriles, ahí estaban los secos. Y eran secos. Mira. O sea, ya llegaban con guantes, punto uno. Que era como...
¿Llegaban con ese bowling?
Sí, yo iba mucho. Y era verlo y era impresionante. Y toda una técnica. Y entrenaban ahí, pues ya estaban todo el día.
Mira.
Ese era, pero finalmente.
Y es distinto entrenar en un centro de bowling, aunque fuera privado. Un centro de bowling,
claro, aunque fuera privado.
A ir a...
Pero ahí estaba el espacio, digamos.
A un... Bueno, es que me da lata decir como Happyland, como si Happyland fuera lo peor, pero...
pero adentro un centro comercial.
Adentro un centro comercial.
Pero es que es donde hay, ¿no?
Es donde hay, o sea, no, finalmente... Qué bueno que Happyland, a pesar de ser privado...
Que haya
algo, está entregando, pero a lo que voy es que finalmente tienen que ir a un centro de entretenimiento.
A un mall,
pero Happyland se encarga de entregar entretención.
Sí, claro.
No de preparar personas para estar en el alto rendimiento. Así que vamos a ver qué pasa. Ya no se puede hacer un... O sea, ya no se alcanza a construir un centro, una pista. O sea, esto es lo que hay. Vale. No sé. Lamentable, penoso, una vergüenza, una falta de respeto para los deportistas de nuestro país, que por lo demás no son profesionales, no les pagan, tienen que andar mendigando becas.
Pero ojo, en 2017 ya se prendía la alerta.
Y más encima les falta el respeto. El bowling no es deporte. Así, eso, si yo fuera jugadora de bowling, me dirían, pareciera que el bowling no es deporte, o sea, les da lo mismo. Sí. Pongámonos en el lugar de los deportistas, o sea, un mínimo de respeto a su trabajo, a su sacrificio, a todo lo que han entregado, y cuando ganen medalla van a estar en todas las portadas, van a estar todas las autoridades agradeciendo el sacrificio de los deportistas chilenos.
Ya, así es nomás. Gracias, Fran.
Que estén bien.
Que te vaya, Fran. Chao. Que te vaya bien.
12:47. Vamos al ámbito internacional. Los que están preocupados son desde la ONU, la Organización Nacional de Naciones Unidas. ¿Por qué? Principalmente por lo que está pasando en Bolivia. Ha hablado Diego García, quien es el especialista para las independencias de jueces y abogados de la ONU, quien dijo estar preocupado por unas revelaciones del expresidente boliviano Evo Morales sobre una reunión política en la que se decidió procesar por la vía ordinaria a la expresidenta interina Yanine Áñez, y sostuvo que ella tiene derecho a un juicio de responsabilidades. Aseguraba que preocupa lo que se ha revelado principalmente el domingo por el expresidente Evo Morales sobre una reunión política entre líderes del gobierno y del partido del gobierno, en el que habrían acordado que la señora Áñez sea sometida a un juicio ordinario y no a un juicio de responsabilidades, escribió en Twitter este responsable de Naciones Unidas. Morales, en una entrevista, recordemos, en una radio local, en una radio cocalera, dijo que junto a altos mandos del gobierno, como el presidente Luis Arce y el movimiento socialista, el MAS, coincidieron que el proceso de Áñez debía ser un juicio ordinario y no un juicio de responsabilidades. Además, Morales dice que después del fallo de un tribunal en La Paz que el viernes pasado determinó 10 años de reclusión contra la exmandataria interina por resoluciones contra la Constitución y el cumplimiento de deberes, ya no hay debate,
de si le corresponde un juicio de responsabilidades en el Parlamento. Al respecto, por supuesto, García, que es este funcionario de la ONU, dejó en claro que tiene derecho a un juicio de responsabilidades quienes hayan ejercido la presidencia, y esto es algo que está al margen de cómo surgió su mandato. El argumento que expuso el gobierno y el MAS para procesar a Áñez por la vía ordinaria fue, y que sigue siendo senadora y segunda vicepresidenta del Senado, se autoproclamó presidenta tras la renuncia de Morales, de su vicepresidente y de las cabezas de la Cámara Alta y de la Cámara Baja. Todos en la línea de sucesión durante la crisis del 2019. Fue así como Áñez llegó al gobierno y ser presidente interina. La Fiscalía del Ministerio del Gobierno y la Procuraduría del Estado consideraron en el juicio que Áñez vulneró los reglamentos y que en realidad debía asumir la presidencia un legislador del MAS, mientras que la defensa argumentó un vacío de poder. Ahora, claro, sigue la discusión, pero lo cierto es que Jeanine Áñez está en la cárcel y por lo menos va a cumplir 10 años de cárcel por esta situación.
12 del día, 49 minutos, seguimos revisando información internacional. Vamos a Argentina, porque mientras avanza esta investigación para tratar de lograr más datos sobre esta tripulación iraní y venezolana que viajaban en el avión Entrasur Cargo, que está varado en el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires, en el gobierno argentino buscan dar por cerrado el conflicto y dejar que se expida la justicia. El jefe de gabinete, Juan Mansur, aseguró que ya se explicó todo con lujo de detalle. La declaración fue antes de la reunión de gabinete en la que se sumó el presidente Alberto Fernández, que se espera que participe de la conferencia de prensa posterior. Hay expectativa porque el jefe de Estado no se manifestó aún por el misterio que atraviesa este avión y su tripulación, que están bajo sospecha de tener presuntos vínculos con el terrorismo. Recordemos que sigue varado ahí en el aeropuerto de Buenos Aires y tiene tripulación de Irán y de Venezuela. En la previa de una nueva reunión de gabinete, Mansur intentó ser expedito sobre esta cuestión que avivó la polémica por la gestión del caso que tuvieron las autoridades oficiales, tanto del gobierno como la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En cada una de las áreas correspondientes ya hablaron los ministros, explicaron con lujo de detalle todo. Hoy está en manos de la justicia, así que dejemos que la justicia investigue, decía. En este sentido, agregó que han tomado intervención todas las áreas correspondientes del Estado y hoy la justicia está interviniendo. Consultado sobre si abonaba a la teoría dada por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, de que los 5 iraníes en realidad eran instructores de vuelo de los 14 venezolanos que viajaban en el avión, Mansur dijo que esta es la impresión de quien conduce un área importante del Estado. E insistió, cada funcionario dio su explicación y hoy está en manos de la justicia. Dejemos que se investigue. Y de esta forma se mantiene o lo mantiene, a pesar de que lo quiere la Casa Rosada, no así, este misterio en torno a este vuelo de iraní y Venezuela.
Y viste que hay otro avión que va en camino a Buenos Aires, otro avión venezolano-iraní, está en vuelo.
Y todavía no hay una explicación.
Y todavía no hay explicación de este avión que está varado en Buenos Aires.
Cosas que pasan en Argentina.
12:51, hablemos de Rusia-Ucrania, porque el ex presidente ruso, Dmitry Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de ese país, aseguró este miércoles que dentro de 2 años el país, Ucrania, podría dejar de existir. Lanzó la siguiente pregunta: ¿quién dice que Ucrania todavía existirá en los mapas en 2 años? Esas fueron las palabras del expresidente ruso, que fueron emitidas por medio de un mensaje publicado en Telegram luego que se diera a conocer que la capital ucraniana intenta asegurar el suministro de GNL, gas natural licuado, para el próximo invierno con un posible préstamo de Estados Unidos que Kiev pagaría en 2 años. En ese contexto, el expresidente Medvedev, quien estuvo al mando de Rusia entre 2008 y 2012, afirmó que aquel préstamo con esas condiciones de pago le da igual a Estados Unidos, que ha invertido mucho en su proyecto anti-Rusia. Hay que apuntar también que durante la semana pasada el expresidente emitió un mensaje también a través de la plataforma Telegram, mediante el cual arremetió contra Occidente por desear la muerte de Rusia, que dijo Medvedev: los odios son unos bastardos y débiles. Así.
Tal cual. Tonto. 12:52. Vamos a revisar noticias del ámbito nacional.
Estás en Ahora en Duna.
¿Por qué? Porque hay un Consejo Regional contra el Crimen Organizado. Esa instancia fue anunciada hoy día por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien acudió hasta la comuna de Pedro Aguirre Cerda para sostener una reunión del Comité Policial en la municipalidad de esa comuna, donde, recordemos, hace solo unos días el suboficial mayor David Florido fue asesinado de un balazo. En esa cita, además, participó el alcalde de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, la delegada presidencial Constanza Martínez y autoridades policiales. Tras el encuentro, Monsalve dijo que la reunión era una señal de respaldo a la importante labor que hace Carabineros y la Policía de Investigaciones. Y respecto al anuncio del Consejo, el subsecretario del Interior dijo que serán convocadas de manera permanente y regular la totalidad de las instituciones del Estado que tienen como adversario común, que es el crimen organizado. En ese sentido, especificó que participan el Ministerio del Interior, la delegada presidencial, Carabineros y la Policía de Investigaciones, entre otros. Esta instancia se desprende del Consejo para la Coordinación y Unidad de Acción que integran los Ministerios del Interior y Seguridad Pública, la Defensa Nacional, de Hacienda y de Justicia y de Derechos Humanos. En este caso, las instituciones se van a enfocar en el combate del crimen organizado acá en la región metropolitana. Y en relación a esto, lo que explicaba el subsecretario Monsalve es que el foco estará puesto en combatir el narcotráfico, la fiscalización de armas, el comercio ilegal y prevenir la quema de buses, según señaló. En las próximas dos semanas se va a convocar la constitución del comité y la próxima cita se va a efectuar el próximo 4 de julio.
12 del día, 54 minutos. Revisamos información sobre la Araucanía. Ayer varios alcaldes de la macrozona sur de las regiones del Biobío y de la Araucanía se reunieron en Temuco para abordar la situación de la violencia, de la inseguridad que se vive en ambas regiones, y parte de las conclusiones fueron hacer un llamado al presidente Gabriel Boric a que se traslade a la zona para dialogar con los alcaldes y poder empezar a buscar soluciones. Y sobre el mismo tema, hoy día el gobernador de la región de la Araucanía, Luciano Rivas, abordó el estado de extensión de excepción constitucional que se aprobó ayer en el Congreso. Recordemos que esta medida rige en la Araucanía, en el Biobío, no, en la región de la Araucanía y en las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío, para resguardar sobre todo las rutas. Vence este miércoles, pero ayer fue ratificado tanto en la Cámara como en el Senado y se va a mantener por otros 15 días más, que queda a partir del 16 de junio. Lo que dijo el gobernador es que el estado de emergencia es algo bueno, es una buena noticia, dijo en T13. Sin embargo, precisó que a pesar de ello, y siendo sincero, dice él, yo creo que los números con los que venía el gobierno eran de un 42% de disminución durante dos periodos de estado de emergencia que tuvimos, y eso era positivo. Probablemente el día lunes esas cifras cambiaron bastante por la cantidad de atentados que hemos tenido en las últimas horas. Según señaló Rivas, los cortes de ruta, las quemas de camionetas se reportaron el lunes por la noche en varios sectores de la región, y esto demuestra que hay un grupo de personas en la Araucanía que lo que está haciendo hoy es hacer un gallito político directamente al gobierno, hacer un gallito político al presidente. Justo coincide también con el día antes de que tenía que ser votado, por lo tanto, claro, no es coincidencia que se hayan cortado varias rutas justo en el momento que se iba a votar el estado de excepción en el Congreso. La autoridad regional reconoció valorar la decisión, en todo caso, de Gabriel Boric de extender 15 días más esta herramienta constitucional, porque el gobierno dice no era partidario de la medida. De hecho, el presidente dijo varias veces que no, sin embargo, entendiendo la situación y la emergencia, accedió a aprobarlo.
12 de la tarde con 56 minutos. Dólar. Fed.
Esperada.
¿Parto por el dólar?
Ya.
Cae. Es que todavía no sale lo de la Fed.
No, tranquila. Pero ahí le voy a contar que ahí está como medio asumido ya.
Sí, me imagino. O sea, alza sí el tema, ¿cuánto? Pero bueno.
Y hasta también está un poquito asumido eso.
Ya. Bueno.
Vamos con el dólar primero. 9 pesos cae a esta hora. Es una variación porcentual de menos 1,04% con respecto al día de ayer. Recordemos, en una semana hay días que ha estado más bien al alza. Y está en los 860 pesos con 70 centavos. Ya había llegado a los 864 pesos en esta escalada, donde lo que va a ser la decisión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal es muy gravitante, muy relevante. Se está a la espera de esto. Ahora, se ha ido internalizando dos puntos. Primero, lo que dice la José, que el alza de tasas de interés va sí o sí. Ustedes dirán, ¿cómo se puede apostar a eso? Porque las distintas minutas de la Reserva Federal y también señales de los distintos, las distintas consejeros o miembros dan cuenta de que efectivamente en algún minuto esto ya se concreta y eso sería en esta reunión. Eso es lo que se apuesta, digamos, como se dice en el mercado. El alza estaría en las tasas de interés, siguiendo también lo que es una senda de política monetaria que han seguido otros bancos centrales, como por ejemplo el nuestro. Claro que el de nosotros ya estamos en 9%, o sea, estamos bastante más, no sé si ha avanzado el concepto, pero sí bastante ya con tranco hecho en ese camino. Eso por un lado. Ahora, más que si va a subir o no, porque se da por hecho de que habría anuncios de alza en las tasas de interés, ¿es cuánto? 25 puntos base, 75, 100 puntos base, ya se está internalizando con fuerza, especialmente los mercados que han ido recuperando, el mercado de renta variable especialmente, el camino desde hace varios días que estaban a la baja, porque ya se internaliza de que serían 75 puntos base de alza en las tasas de interés. Ahora, esto hay que esperar cuál es el comunicado, la definición de la Reserva Federal que se entregaría ya en los próximos minutos y horas, y obviamente el análisis que hagan los distintos agentes con respecto a esto. Es bien importante porque si efectivamente se concreta lo que se ve y se proyecta, alza de 75 puntos base en las tasas de interés, estaría, bueno, siendo algo muy lógico y ligado a lo que fue, por ejemplo, el último dato de inflación que comentábamos de Estados Unidos, que supera lo registrado durante años en ese país, y recordando también los dos grandes objetivos que tiene el Banco Central de Estados Unidos: mantener los precios en un nivel sano, estable, es como el que tiene el objetivo nuestro Banco Central, pero a diferencia del de acá, tiene otro: preocuparse del mercado laboral, porque están íntimamente relacionados también esos dos conceptos, y ahí ya podemos abarcar distintos puntos de la macroeconomía. Así que atentos a eso, el dólar a 860 pesos con 70 centavos a esta hora, 9,28 es la caída que está registrando a la espera de la definición que tenga la Reserva Federal, que por supuesto también vamos a estar revisando en Información Privilegiada.
Una en punto. Vamos a la pausa. Antes,
la pregunta del día.
Exactamente. El gobierno anunció un consejo permanente contra el crimen organizado en la región metropolitana para combatir el narcotráfico, uso de armas, comercio ilegal, quema de buses. ¿Qué te parece? ¿Bien, insuficiente, mal? Vota con nosotros.
A la vuelta, por supuesto, vamos a estar revisando más informaciones aquí en Ahora en Duna. Pausa y volvemos acá al 89.7.
En Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
En Credicorp Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Don Juan, lo felicito, oh, lo veo preparándose para el invierno.
Igual que usted, señora Mariana, que mejoró a tiempo su techo con los subsidios de hogar mejor del Mimbu.
Claro, porque hay que prevenir y prepararse para la lluvia.
Revisando también las filtraciones del techo. Ajá. Y despejando los ductos del alcantarillado, sí. Las canaletas.
Muy buenas ideas, vecino. Sí. Ahora lo dejo que siga barriendo las hojas, pues.
Cuando nos cuidamos entre todos y todas, pasamos un mejor invierno en nuestra casa y nuestro barrio. Infórmate sobre los subsidios de mejoramiento de vivienda en www.mimbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
¿Sabías que si inviertes en UF te resguardas con un activo seguro y que no para de crecer? Por eso, el mejor consejo que puedo darte es que inviertas en departamentos. El mejor momento para hacerlo es hoy. No dejes pasar más tiempo y asesórate con Ingebec Inmobiliaria. Ellos te ayudarán a encontrar un proyecto de inversión a tu medida, con la rentabilidad y plusvalía que buscas. Descubre más en ingebecinmobiliaria.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Onogneda Elliot Nogi no Mogritrepni.
¿Qué?
Segorei Retrepni Oreg Rogemo no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o Web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
La Tercera y Spotify se unen para presentar El Café Diario. Comienza tu día bien informado con esta producción original de Spotify y La Tercera, donde profundizamos en los temas que están marcando la agenda de Chile y el mundo. Elaborado por el equipo periodístico de La Tercera, en la voz de Francisco Aravena y Rocío Montes. Escúchalo de lunes a viernes en Spotify y latercera.com.
Cuatro minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7. Es momento de hacer un resumen de las principales noticias en los titulares junto a Quique Yávara.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció la creación de un consejo contra el crimen organizado en la región metropolitana, en el que convocará a todas las instituciones del Estado ligadas al tema, además de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Se trata de una mesa de trabajo que se constituirá las próximas semanas para combatir los delitos que aquejan a la capital, incluidos el comercio ilegal y la quema de buses. Finalmente, el Partido Republicano presentará hoy la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Isquia Siches. Recordemos que la bancada de los parlamentarios republicanos ya había anunciado este libelo acusatorio el pasado 17 de mayo, y en ese minuto los partidos de Chile Vamos criticaron la medida, asegurando que a pesar de que la ministra Siches no ha dado el ancho en varios temas, no existen condiciones para esta acusación. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, solicitará explicaciones a las Fuerzas Armadas luego de que se conociera que no actuaron a tiempo frente a los reiterados avisos de ataque en la zona de Curanilagua en la región del Biobío. En ese sentido, Monsalve aseguró que no hay ninguna institución del Estado que esté ajena a dar explicaciones. El Ministerio de Salud informó 9.448 casos nuevos de coronavirus y 16 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 13,92%, luego que se informara el resultado de más de 70.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 232. La ministra de Salud, María Begoña Yarza, abordó la polémica generada por la decisión de adelantar y extender las vacaciones de invierno y las críticas que han surgido desde distintas voces que apuntan a una falta de preparación o previsión respecto a la atención que hoy presentan las UCIs pediátricas, producto del alza de los virus invernales. En ese sentido, la titular de Salud aseguró que hace más de 10 semanas se están aplicando adecuaciones a las camas UCIs pediátricas y que la evidencia ha reportado que la pausa de las actividades educacionales ha sido una medida efectiva para la descomprensión de la red asistencial. Y el abogado Juan Pablo Hermosilla, de la Fundación para la Confianza y representante de las mujeres denunciantes del sacerdote jesuita Felipe Berríos, confirmó que existen más testimonios en contra del acusado. El jurista de la Fundación para la Confianza detalló que las nuevas denuncias van desde acciones muy inapropiadas y dañinas con jóvenes menores de edad a conductas donde existe delito. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se refirió hoy a las críticas de su visita a China. Indicó que la instancia no se concibió como una misión de investigación, sino como una oportunidad para establecer la relación con el gobierno de Beijing para que proteja los derechos humanos. Junto a esto, Bachelet reconoció que no pudo hablar con ningún detenido en los campos de reeducación para uigurís ni con sus familias, pero que se encontró con antiguos detenidos que estaban fuera del país y que también tuvo la oportunidad de tener encuentros con entidades de la sociedad civil sin la presencia de funcionarios públicos chinos.
Quique, nos vemos.
1:07, por supuesto, sigue las reacciones a este anuncio que hicieron ayer las autoridades de adelantar y alargar las vacaciones de invierno de los escolares y también de la educación parvularia. Tuvo que salir a hablar la ministra de Salud, María Begoña Yarza, quien abordó esta polémica generada que ha surgido desde distintas voces que apuntan a una falta de preparación o previsión respecto a la atención que hoy presentan las UCI pediátricas producto del alza de los virus invernales. Ante ello, se suma que la minuta, con fecha 10 de junio, la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica manifestó incertidumbre frente al impacto que tendría la opción consultada por las autoridades del MinSal de adelantar las vacaciones de invierno. Bueno, según lo que indica este documento, es que el Consejo considera mayoritariamente que existe incertidumbre en el impacto que puede generar adelantar las vacaciones dentro de la saturación de la red asistencial. Dado aquello, no existe una posición uniforme para recomendar la medida. Además, el Consejo recomendó realizar una campaña comunicacional sobre las medidas de prevención, particularmente a nivel escolar, que enfatice el autocuidado y la campaña de vacunación contra la influenza. Desde el MinSal respondieron el 14 de junio a que dicha semana la red de camas UCI y UTI pediátricas se encontraban saturadas y detallaron que se estaba realizando un proceso de reconversión de camas que se hace más complejo dado el importante ausentismo del personal de la salud. Además detallan que de acuerdo a la información histórica prepandemia los máximos estacionales se observaron en las semanas epidemiológicas 26 y 28. La ministra Yarza recordó esta mañana que esta Comisión Nacional de Respuesta Pandémica participa el Consejo de Expertos y distintas mesas asesoras, pero también dice, son parte como ejecutivo y en un 95% de las recomendaciones que nos hacen, nosotros hacemos, hemos concordado con ellos, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de tomar decisiones y ser transparente con estas decisiones. Respecto a las dudas que ha expresado este comité respecto a adelantar las vacaciones, la ministra Yarza afirmó que en la minuta de respuesta ellos explicaron la evidencia que existía en caso de aumentar la circulación viral en niños con respecto a hacer estos recesos escolares. Así que es parte de la respuesta que da la ministra de Salud en cuanto a esta decisión que toman de adelantar las vacaciones, pese a que habían dudas expresadas por la Comisión de Respuesta Pandémica.
1:09. Revisamos otra información. Una declaración que hizo el abogado de la Fundación para la Confianza, Juan Pablo Hermosilla, que es representante de las mujeres que han denunciado al sacerdote Felipe Berríos. Y este abogado confirmó la existencia de nuevos testimonios en contra de este cura jesuita. Dijo que son desde acciones muy inapropiadas, extraordinariamente inapropiadas y dañinas con jóvenes menores de edad, conductas en donde habría delitos, según lo que dice este abogado. Hace unas semanas se conoció desde la Compañía de Jesús el inicio de una investigación canónica luego de una denuncia en contra de Felipe Berríos por hechos de connotación sexual, quien debido a esta situación quedó suspendido de sus funciones. Posteriormente, el cura decidió presentar ante el Ministerio Público una autodenuncia para aclarar los hechos, los cuales fueron negados desde su parte. Esta semana se reveló que habría dos denuncias por supuesto abuso y más de 10 personas que relatarían hechos de connotación sexual. Juan Pablo Hermosilla dijo que se ha recibido varias aproximaciones de personas, de mujeres que han relatado situaciones que van desde abusos de conciencia y otro tipo de prácticas que pueden ser delitos canónimos a cuestiones que son propias más de delitos penales o hasta civiles. Aunque recalcó que no puede entregar detalles de los relatos que ha recibido, sí comentó que las denuncias van desde acciones inapropiadas hasta cosas con jóvenes menores de edad, conductas dañinas y donde existiría la posibilidad de delito, según dice este abogado de la Fundación para la Confianza, en contra del sacerdote Felipe Berríos.
1:11, revisamos otras informaciones también. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, encabezó hoy día el lanzamiento de un nuevo Consejo para el Crimen Organizado, una instancia que busca coordinar la labor de una decena de instituciones públicas con miras a mejorar el combate de la delincuencia y el narcotráfico, sobre todo acá en la región metropolitana. A propósito de eso, queremos hablar con el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, que ya está en la línea telefónica. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Josefina, buenas tardes. Saludos también para la José y para Nicolás.
Bueno, alcalde, preguntarle qué le parece esta decisión que toma el gobierno para hacer frente a un problema que se ha visto ya hace varios años, pero que durante los últimos días ha ido, o lo hemos visto mucho al alza.
Mira, la verdad, toda iniciativa que colabore a detener esta crisis que el subsecretario Vergara señaló como la peor que hemos vivido en democracia en estos últimos 30 años, colabora. Lo único que yo sostengo es que, y eso tiene que ver con los años que uno ya ha visto el desarrollo de estas situaciones, las mesas de trabajo que fueron las sucesores de las comisiones. ¿Te acuerdas que antes todo se resolvía con comisiones? Después, como se dieron cuenta que no resolvían nada, le cambiaron el nombre y le pusieron mesa de trabajo.
O consejo asesor.
Y al final no tenía resultados, y ahora no es de que inventen un consejo que al final no aconseja. La verdad que si sirve, yo feliz de que exista, pero mi impresión es que aquí hay dos temas que están pendientes. Uno es un tema de carácter, de actitud, de carácter, y va a ser bien justo con un gobierno por el cual desde luego yo no voté, pero el gobierno de todos los chilenos, yo incluido, tiene que haber una convicción de que estamos en el lado de los buenos, y no que estamos ayudando a Carabineros porque estamos en el gobierno, porque hasta en taller le decíamos los acá, los ayuda, Paco, tal por cuales. Tiene que haber una cosa mucho más de convicción, que estamos representando el interés colectivo frente a una crisis que requiere sentido de urgencia. Y lo segundo, utilizar la ley que está vigente. Fíjate que esto de inventar tantas superestructuras en circunstancias que hoy día, por ejemplo, pegarle a un policía está en el Código Penal, pero no se cumple. Entonces nos desgastamos diciendo, mire, que tenemos que poner 20.000 carabineros más, 500 carabineros más. Mire, podemos tener 50.000 policías más si seguimos con esta falta de respeto permanente con la policía en la calle, ni hablar de los delincuentes en la policía, no te va a servir de nada. Tiene que haber un setting nuevo, una actitud distinta frente a una policía comprometida con los derechos humanos, respetuosa de la ley, sin corrupción interna, pero que cuando actúa en la calle tiene que actuar con el total respeto de parte de la comunidad.
Alcalde, pero siempre se habla, quienes reclaman respecto de la falta de soluciones a largo plazo o concretas, siempre se habla de la falta de coordinación entre las distintas instituciones que de alguna forma están vinculados, llámese las distintas policías, fiscalía, gobierno, Ministerio del Interior, etcétera. Entonces quiero preguntarle algo. Desde la lógica uno dice, es que si se juntan una vez al mes, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, Análisis Financiero, el Ministerio del Interior, Carabineros, etcétera, una vez al mes a evaluar qué comunas en la región metropolitana tienen retrocesos, avances, dónde hincamos más el diente en este mes, etcétera, tal vez uno piensa que podría tener cierto sentido, a diferencia de estas comisiones que conocemos del pasado, que han hecho todos los gobiernos, donde en el fondo se proponen cosas que se convierten en un proyecto que presenta el gobierno al Congreso y que se queda ahí durmiendo. Esto me dio la sensación, de lo que dijo el subsecretario Manuel Monsalve, es que va a ser algo permanente como para ir solucionando. Entonces, no sé si usted podría ahí ver un poco una diferencia entre el anuncio o no.
Mira, la verdad yo trato de ser optimista y le concedo al gobierno el derecho que democráticamente han ganado de gobernar a todos los chilenos, y hay que colaborarle. A diferencia de lo que ellos hicieron con el gobierno anterior, que no colaboraron en nada, hay que colaborarle porque el tema de la seguridad pública nos afecta a todos, pero la experiencia también en algo colabora. Recuerdo cuando Piñera sacó desde Estados Unidos el STAT y lo transformó en el STOP, y ¿en qué consistía? Y todavía existe, de hecho. Es que el alcalde se junta con los comisarios más el general de zona, hacen una revisión, le pegan un par de cachamales al carabinero, al comisario que no lo está haciendo bien, y sería. Y los números siguen iguales. Si por eso lo que yo digo, José, es, okay, no tengo ningún problema en colaborar, está bien que se salga en esta iniciativa, pero ¿qué tal si hacemos cumplir lo que ya existe? Si me pregunta la siguiente, la unidad de análisis financiero, ¿por qué no está fiscalizando, por ejemplo, cuando un narcotraficante compra un auto de 30 o 40 millones de pesos al contado? En circunstancias, José, que si tú el día de mañana recibes una herencia, te depositan 5 millones de pesos en tu cuenta corriente de productos de herencia, te van a llamar a tu banco para preguntarte de dónde sacaste la plata. ¿Por qué no se está haciendo eso que ya existe? ¿Por qué no estamos haciendo que el Ministerio Público, los tribunales, no están haciendo cumplir lo que hoy día existe en el Código Penal, que dice, mire, si usted le pega un carabinero, son 61 días. ¿Por qué no se está cumpliendo? ¿Por qué, por ejemplo, el gobierno se demora tanto en entender? Y esto no solamente para este gobierno, también para el anterior. Los carabineros jubilan muy jóvenes. ¿Por qué no, en vista que nos faltan policías, por qué no les damos la oportunidad de extender su carrera durante unos 5 años más a esos carabineros que jubilan a los 55? Ellos se quedan en las funciones administrativas de la comisaría y sacamos al personal joven a la calle. ¿Por qué no? ¿Por qué los conductores de las patrullas, en vez de ser personal policial propiamente calificado, podrían ser o carabineros en retiro o conductores de motos, que tengamos más policía en la calle? Y desde el punto de vista de la reflexión, José, te vuelvo a reiterar, tiene que ver con que hoy día tengamos una actitud de respeto y valoración frente a lo que son las policías. Y de verdad esto es muy relevante. Y no tiene que ver con que uno sea más o menos amigo de los carabineros. Londres tiene per cápita un número muy parecido a la cantidad de carabineros por habitante que tiene Santiago. Pero la diferencia está en que todo londinense sabe que a un boy, como le llaman ellos a las policías, no se les toca. En Santiago, pitearse un paco, como se dijo durante años, incluido el perro negro Marapaco, que varios canales de televisión lo festinaron, bueno, al final tiene efectos. No respetamos a la policía, menos lo van a respetar los delincuentes.
Alcalde Rodolfo Carter, con un tema relacionado, quería preguntarle su opinión sobre lo que sería... las próximas meses o semanas, no lo tenemos muy claro, este proyecto de ley por parte del gobierno para prohibir la tenencia total de armas, que es parte, ha dicho el gobierno, de una de las herramientas, uno de los puntos que quieren, principalmente del diagnóstico de que aquí el crimen organizado se da también porque está desbordado el uso de armas de todo tipo de tonelaje, digamos, de fuerza en las calles. ¿Qué le parece ese proyecto que se enviaría?
Me encantaría que, antes que quitarle la arma a los civiles, que no tengo ningún problema que en Chile no hayan armas, yo encantado que no hayan, primero quítense a los delincuentes, pasamos por ahí. Segundo, actuemos con cifras y datos constantes y sonantes que están disponibles, que el gobierno o no los conoce o no los quiere o no nos no quiere contar. Primero, sobre el 70%, casi el 80% de las armas que los delincuentes, especialmente los narcotraficantes, utilizan, son de un calibre que no es posible ser sostenido por un civil en su casa. Vale decir, que él tiene
que no una, se vende pistola, acá.
Que una pistola, no, uno la inscribe, la tiene en su casa, tiene que cumplir con una serie de requisitos. Esas pistolas no son las que usan los delincuentes. Los delincuentes están usando armas de guerra que vienen por fronteras que hoy día son muy permeables, o también probablemente a través de tráfico que vienen de las instituciones armadas de la Defensa Nacional. En segundo lugar, nadie está preocupado de las municiones. Si las armas necesitan municiones, y ahí hay un gran tema,
el ADN balístico.
Exactamente, ¿de dónde vienen las armas? Las municiones, claro. las balas. Pero además, esto es súper importante, hablemos con números. El presidente Boric fue a Canadá, y aparte de tomarse la cerveza con Justin Trudeau, parece que en el francés no entendió. En Canadá, 33 de cada 10 ciudadanos, 3 de cada 10, o sea, un 33% de los habitantes de Canadá tienen un arma de fuego. Muy parecido a lo que hay en Estados Unidos. En Chile es 4 de cada 100. O
sea, pero son 850.000 armas que están registradas e inscritas, 850.000.
Sí, de acuerdo, pero están reguladas.
Pero hay algunas que se pierden. Yo estoy poniéndolo a las cartas sobre la mesa, digamos, para lo que es esto.
Pero tus cartas, yo te pongo una que no es ni tuya ni mía. Sí, sí. La del fiscal de Bío, que en días recientes dio datos duros. Yo estoy luchando contra... el incendio en los campos con la violencia dura, y yo en 8 años he logrado confiscar 3 armas de civiles sustraídas. La mayoría de las armas no tienen nada que ver, eso es realidad, no es mi opinión, no es la tuya, no, es la realidad pura y dura de un fiscal que está donde
sí, lo que pasa es que ahí se usan armas de guerra, pues. Yo estoy hablando, por ejemplo, de región metropolitana u otros puntos, pero bueno, entiendo el tema.
Es que los números son mucho más elocuentes que la opinión que pueda tener yo o la que puedas tener tú. Sí, hoy día el mundo de los fiscales te dicen bien, la enorme mayoría provienen del mundo de las armas de guerra, vienen por fuera, no son de los civiles. Pero te vuelvo a reiterar, yo encantado que no tengamos armas los civiles, pero no soy yo, creo, el autorizado a decirle a un señor que tiene que cuidar su campo en Aysén, de la Vigeato, y necesita tener una escopeta porque un burócrata de Santiago decidió que tiene que prohibirla y lo va a dejar sin la posibilidad de defender sus animales en un campo en Aysén. Segundo, no le puedo decir a una persona que vivía en un campo de la Araucanía se cuida de los ataques permanentes por los grupos asociados a Yaitún, que yo le voy a quitar las armas. Y mira, déjame decir un último caso. ¿Sabes lo que resulta súper irritante? Joden a un ciudadano común y frente que cumple con la ley y dejan a Yaitul paisearse por Peñalolén. Y se encuentra que este personaje hace 2 semanas le declaró la guerra al Estado de Chile.
Alcalde, se nos acaba el tiempo, pero quiero preguntarle qué le parece este proyecto que quiere enviar al Congreso respecto de la fiscalización del costo del gas a propósito del alza del precio de los productos, el cuestionamiento que hizo la Fiscalía Nacional y su anuncio de entregar 100.000 cilindros al 80% de la gente de la Florida.
Sí, nosotros hace 2 años, José, cuando estábamos en mitad de la pandemia, hicimos una compra de 500.000 balones para ayudar a nuestros vecinos. Y ahí nos dimos cuenta del diferencial gigante de precio que había. De ahí partió una investigación de la Fiscalía, que ha dicho que hay falta de transparencia, hay mucha opacidad en ese mercado. Todo lo que colabore que hoy día baje el precio, que haya más competencia, y los ciudadanos no tengan que elegir entre ducharse y cocinar, especialmente con las temperaturas que estamos viviendo, y bienvenido sea. Pero lo que hay que decir también con alta claridad, Y para mí es bien agotador tener que recordarle al presidente sus múltiples contradicciones. El presidente Boric, cuando fue a Chiguayante a sacarse la foto con el balón de gas blanco, dijo: en mi gobierno vamos a llegar en el verano, en el invierno, perdón, con un gas justo. Y después en el debate presidencial se dedicó a decir que los dueños de las empresas financiaban campañas, que eran unos delincuentes. Bueno, yo hubiese esperado que para esta fecha hubiese habido una iniciativa mucho más interesante que lo que finalmente está haciendo el DNAP y el Ministerio de Energía, diciendo que van a lanzar un piloto en tres comunas de Constitución, Quintero y Chiguayante con 6.000 balones. José, ¿tú sabes cuántos balones hay hoy día en Chile en el mercado del gas? 20 millones. ¿Tú me vas a decir que el Estado de Chile, la ENAP, con todo su poder, puede competir o tratar de bajar el precio con 6.000 balones en un mercado de 20 millones? Eso es gato pardo, eso es letra chica, eso es como lo que decían que así que ocurría en los gobiernos de derecha, en donde al final se privilegiaban los intereses de estas empresas, porque la mejor noticia para las tres empresas que controlan el gas es que no haya ningún cambio. Con este anuncio no va a haber ningún cambio. Y lo último, ¿cómo hacer posible que una clase media, súper carente de recursos muchas veces, sea capaz de hacer un esfuerzo, sacar 100.000 dólares para ayudar a sus vecinos del Estado de Chile, para todo Chile, solo tenga 6.000? De verdad que no se puede.
Muy bien, alcalde Rodolfo Carter, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna.
Un abrazo, cuídense.
Gracias, alcalde, que esté muy bien, un abrazo.
Nos vamos corriendo.
Sí, les cuento que en Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes, invierte internacionalmente de Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliado potenciando sus decisiones. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda, make it easy.
A continuación, cartas notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien. Muy buenas tardes.